La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Me da mucha alegría saludarles de todos los días, hoy especialmente también. La primavera queda oficialmente recuperada en este martes 28 de marzo del 2017. Vuelve el anticiclón, digamos que habrá algunas nubes por ahí, ¿no? Según qué partes de España. Ya ha habido algunas nieblas a primeras horas de esta mañana, ya metidos ya en las 8 de la mañana del día, imagínense ustedes, ¿no? De las 7 en Canarias. Hoy, 28 de marzo, bueno, mañana concretamente, se cumplen 25 años de un éxito policial español y también francés, pero fundamentalmente español, que de qué manera influyó y mucho en el futuro, desde aquel momento, de la lucha contra el terrorismo en España. Mañana se cumplen 25 años de la operación de Bidart, una población cercana a la frontera francesa, que fue un duro golpe para ETA y en la que se apresó a Álvarez Santa Cristina, Chelis, a Regui Erostarbe, Fittipaldi y a el célebre Paquito, Francisco Mújica Garmendía. Era entonces ministro Corcuera. Era Luis Roldán, director de la Guardia Civil, y aquella fue una operación de la Guardia Civil. Una operación que supuso muchas cosas. Primero, demostrar que ETA era vulnerable. Y sobre todo que a partir de ese momento ya nada fue igual. ¿Y cómo se llegó a apresar a aquellos tres en Bidart? Pues mire, primero, los célebres papeles de Socoa, de la fábrica de Socoa, dieron 6 años antes mucha información. Información a la Guardia Civil, que puso rápidamente el objetivo en capturar al comando Eibar. El comando Eibar era uno de los más sanguinarios de ETA. ¿Y saben ustedes cómo se detiene al comando Eibar? Pues porque ese comando estaba en casa de alguien que les daba acogida, que era colaborador, digamos, de la banda. Pero los tres terroristas del comando Eibar y la esposa de ese colaborador tenían un lío. No está claro si eran los tres los que tenían un trato conyugal, coyunda, con la señora y parece que también con la hija. Pero el caso es que el dueño de la casa se entera. Y entonces, al que llamaron Pedro, va a Goñi Tirapu, que era, eso lo cuenta Goñi Tirapu en un libro, además, que era el gobernador, el gobierno civil, y se lo cuenta. Y se detiene al comando de Eibar. Entonces este Pedro hace como que se va a Francia de refugiado, con la mujer y con la hija, por cierto. Y e instalado en Francia, sigue pasando información a la Guardia Civil. Y una de las informaciones que le pasa a la Guardia Civil es que alguien de ETA le ha dejado un bolso para que se lo dé a otro alguien. Y un agente de la Guardia Civil, camuflado debidamente, va a esa casa, abre ese bolso y ve que hay unos nombres de unos individuos que van a entrar en ETA y se supone que es que van a ser recibidos por algún jefe de la banda. Y efectivamente hacen un seguimiento y encuentran a Chelis, Santa Cristina este. Y de Chelis, esperando, llega la casualidad de que se sabe de una reunión que va a haber en un chalet de Bidart y esperan para actuar. Fueron días difíciles, muy difíciles, muchos días siguiéndoles, muchos días pudiendo ser descubiertos, pudiendo precipitar la actuación y no acabar con todos ellos. Pero la paciencia, la operación de Rodríguez Galindo, la Guardia Civil, finalmente se encuentra con que ese día en el chalet de Bidart no solo está Chelis, sino que también está Paquito, que es el número uno de la banda. Y entonces es cuando le dicen a la policía francesa, entre usted ahí y detenga a estos tíos. Detienen a esos tíos y, en fin, pasan 10 años en cárceles francesas y luego vienen a España. ¿Qué pasó con todos ellos? Mire, Chelis está fuera de la cárcel. Chelis fue el primero que se arrepintió de verdad, medianamente. arrepentido, pedir perdón, se refugia en el cristianismo. En ello está. Los otros dos están en la cárcel. Están en la cárcel porque el Supremo reconvino una decisión de la Audiencia Nacional que les iba a poner en libertad el año pasado. Siguen todavía y van a estar unos años más en la cárcel todos ellos. Después de acabar con la cúpula de ETA, pues llegó Miquel Ancha. Y después de Miquel Ancha, Thierry, pero todos fueron cayendo. Fue cayendo Chapote en el año 2001, en Anglet. Chapote era simbólico, porque era el que había matado a Miguel Ángel Blanco, a Gregorio Ordóñez, a Francisco Mújica. Chapote es el que había ordenado 20 asesinatos. Entre ellos el de un servidor que les está hablando ahora. Y cae Chapote, y después se ve, especialmente a partir del 92, que ETA era vulnerable. Se temía mucho en aquel entonces, estaba a 22 días de inaugurar la Expo de Sevilla. Los Juegos Olímpicos ya en marcha. Y no se sabía exactamente qué es lo que... Pero sí se sabía que querían actuar. Ya nada fue igual. No pusieron resistencia, intentaron destruir algunos papeles, pero no pudieron hacerlo. Y los papeles que se encontraron en aquella casa también fueron definitivos para la lucha contra ETA. En fin, haciendo historia. Por eso ahora cuando vienen estos, no, que nos vamos a desarmar para que... No, perdona. A vosotros os desarmamos nosotros. A vosotros os desarmó la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, todos los que colaboraron en la guerra contra vosotros. Quede eso claro. Bueno, y por lo demás, además de historias de ayer y de hoy, ¿qué me va a contar Herrera? Pues que mire, que Mariano Rajoy va a anunciar inversiones en Cataluña. O sea, y en Galicia no, o en Almería no, o en... Pues se supone que sí. Pero esas van a ir en los presupuestos. Son inversiones que también... El problema de las inversiones en Cataluña es que tú haces una inversión en Cataluña y ya hay quien piensa que está... Eso es una componenda para ver si así se calman las ansias independentistas del... Y la realidad es que en Cataluña hay que hacer inversiones. También hay que hacer inversiones. ¿Cómo no? Siendo una locomotora económica como es de todo el Estado. Bueno, pues parece que en Cercanías y Corredor Mediterráneo se va a anunciar hoy. Fíjense, después de que ayer los matones de la CUP, estos ultras absolutamente despreciables, estos fanáticos de la extrema izquierda, pues ocuparan una sede del... Bueno, la asaltaran, una sede del PP y tal y que cual. No solo eran las juventudes de Jarray estos de la CUP, ¿eh? También había diputados como Ana Gabriel o exdiputados como Daniel Fernández, o David Fernández, que nunca me acuerdo, siempre confundo el nombre. Bueno, vamos a ver si damos miedo, ¿no? Vamos a ver si amedrentamos a estos tíos. Y podemos imponer la ilegalidad. Estos son los que mandan en Cataluña, ¿eh? Y esta es la Cataluña a la que quieren dibujar. ¿Ese es el diseño futuro de la Cataluña que se quiere dibujar? Pero ¿sabemos en manos de quién estamos? Porque allí ahora mismo no está ni Junqueras ni Puigdemont, que están dando conferencias en Harvard, bueno, en Harvard, no sé dónde. Por cierto, conferencias en las que siempre sale alguien y les dice, pero ¿qué clase de cuento están contando ustedes? Como le pasó a Puigdemont en Harvard. Pero bueno, hay más noticias, incluido las noticias que tienen que ver con el lío de Murcia, como dice Arrimadas. Inés Arrimadas de Ciudadanos. ¿En qué lío se mete el PP en Murcia? ¿Qué sabrá el presidente de Murcia para que le defiendan? No, vamos a ver. El lío está. ¿Qué va a hacer Ciudadanos? ¿Esperar a lo que decida un juez? ¿O apoyar una moción de censura para que gobierne el PSOE con Podemos? Y que además no se convoquen elecciones porque no las van a convocar. Quien tiene un lío es Ciudadanos. Lo que pasa es que me da que algunos... ni lo saben, o no lo quieren saber. 8:10, 7:10 en Canarias, más noticias ahora en titulares.